Basados en el libro de Efesios, la Asamblea de los Hermanos enseña que Dios nos escogió y nos predestinó. Pero nunca dijeron que tanto la elección como la predestinación de Dios son asuntos orgánicos. Nunca nos dijeron que esa era una impartición, ni tampoco relacionaron la selección de Dios y su predestinación con algo que es completamente orgánico.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Reyes, exploraremos en esta ocasión el resultado del fracaso de Salomón que causó la división del reino de Israel. Dios ha entregado mucho en las manos de su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de mantener el testimonio de Jehová en la tierra. Uno de los factores claves que el Señor quería guardar entre su pueblo era la unidad, debido a que esa unidad refleja la unidad de Dios. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos partes. El reinado del norte, bajo el gobierno de Jeroboam, un siervo de Salomón, y el reinado del sur, bajo el gobierno de Roboam, el hijo de Salomón. Eso fue un gran problema para Jehová y también debería serlo para nosotros actualmente. A medida que consideramos y estudiamos la historia del mover de Dios entre su pueblo, podemos ver que el testimonio de la unidad del pueblo de Dios continúa siendo un asunto muy vital para él. Pero con mucha frecuencia, el pueblo de Dios ha pasado por alto este asunto. Pues bien, hoy hablaremos acerca de este tema que se titula La División del Reino de Israel. Y nos agrada tener una vez más en el programa a Jamison Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema.
Gracias por invitarme. Sin duda, esta palabra que escucharemos hoy será una advertencia muy sobria para todos nosotros, si queremos ser la expresión de Dios.
Al leer en el Nuevo Testamento, vemos que Dios es triuno y que siempre ha sido así. Eso significa que Dios es tres, pero a la vez es uno solo. En el Antiguo Testamento, Israel sabía que Dios era uno, y nosotros necesitamos saber lo mismo a pesar de que comprendamos que Dios es triuno. Es precisamente este atributo de Dios el que mantiene y preserva su unidad, ¿verdad?
Así es, Víctor. Ciertamente este es un asunto misterioso y maravilloso. Por una parte, Dios es tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero por otra parte, Dios está incorporado en un solo Dios. Esta es una realidad maravillosa. Y nosotros los creyentes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener el testimonio de Dios en unidad.
En Primera Reyes pudimos ver a Salomón ascendiendo al trono, y durante un periodo corto de tiempo hubo una situación maravillosa entre el pueblo de Israel. Quizás esta fue la situación más elevada que tuvo el pueblo de Israel bajo el reinado de Salomón. Pero, como hemos visto en mensajes recientes, Salomón tuvo una desviación muy seria en cuanto a su indulgencia y su incontrolable apetito sexual, lo cual también produjo que él fuese indulgente en otros aspectos, como por ejemplo, tomar ventaja de su pueblo para que le proveyeran todas sus necesidades. Estas cosas fueron una ofensa tanto para Dios como para el pueblo de Israel. No hay duda que eso fue algo muy lamentable, ¿verdad?
Así es, fue muy lamentable ver que el hijo de David cayera en tanta inmoralidad y avaricia. Salomón hizo muchas cosas para su propio beneficio. Dios pretendía que el hombre fuese su expresión en la tierra y levantó al pueblo de Israel para tal propósito. Salomón, que tuvo la sabiduría para llevar su pueblo adelante y edificar el templo, se distrajo hasta el punto que fracasó. Esta es una seria advertencia para todos nosotros en todo cuanto se relaciona con el mover de Dios.
Respecto a la edificación del templo, a David no le fue concedido edificarlo, aunque él tenía el corazón para hacerlo. Pero el Señor, en su arreglo soberano, dejó esto para su hijo Salomón. Antes de eso, ya existía el tabernáculo, el cual fue reemplazado por esta estructura permanente en Jerusalén, el templo, en el sitio que Dios estableció para que fuese edificado. Este templo tenía mucho significado para el pueblo de Israel, y no era simplemente un lugar conveniente para reunirse y llevar las ofrendas como parte de su fe en la dispensación del Antiguo Testamento. Sin duda, el templo representaba la unidad que Dios había ordenado a su pueblo. ¿No es así?
Así es, Víctor. Necesitamos ver que el principal atributo de Dios es la unidad. El Dios triuno es uno solo. Este es un hecho misterioso que está escondido en el propio Dios. Sin embargo, Dios desea expresarse mediante un pueblo que guarde la unidad. El templo fue el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo en el Antiguo Testamento. En su corazón, Dios anhelaba la unidad completa de su pueblo. Pero al llegar a este capítulo 11 de Primera Reyes, nos damos cuenta que la unidad estaba en riesgo y que luego llegó a perderse.
Así es, Jameson. Al llegar al capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos que la ira de Dios se había encendido contra Salomón por causa de los pecados que había cometido. Y en los versículos del 9 al 13 leemos la siguiente porción. Se enojó pues Jehová con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel. Pero él no guardó lo que le había mandado Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David. Lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no arrancaré de ti todo el reino. Una tribu le daré a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Pues bien, Dios le dijo a Salomón de manera profética todo lo que le habría de suceder al reino después de su muerte y cómo el reino le sería arrebatado a su hijo. Y en efecto, todas estas cosas sucedieron así. Y en el primer segmento del mensaje, Witness Lee hará una presentación muy interesante acerca de las diferentes maneras en que el hombre ha interpretado las Escrituras, no solo a través de los años, sino a través de los siglos. Esto nos ayudará a comprender cómo llegamos a este estudio vida del Antiguo Testamento. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
To understand the Bible has many ways.
Hay muchas maneras diferentes de entender la Biblia.
By many different kind of people.
Según la clase de persona que sea el intérprete.
I can never forget.
Jamás me podría olvidar que el hermano Nee decía que la clase de Biblia que tenemos es según la clase de persona que somos. Así que, por tal motivo, los hermanos de la vida interior comprenden la Biblia conforme a sus enseñanzas de la vida interior. Las asambleas de los hermanos, que eran considerados los mejores en su entendimiento de la Biblia, yo consulté muchas de sus enseñanzas por muchos años. Y el hermano Nee hacía lo mismo, y fue el quien me obsequió la sinopsis de la Biblia escrita por John Nelson Darby, la cual se compone de 5 tomos. Durante muchos años consulté la sinopsis de Darby una y otra vez, pero en estos últimos años el Señor nos ha mostrado algo que es más elevado, algo que es más profundo. ¿Qué es esto que hemos visto, santos queridos? Hemos visto la economía eterna de Dios, la cual es Cristo como la corporificación del Dios triuno procesado y la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Y esto es el centro y la realidad. Basados en el libro de Efesios, la Asamblea de los Hermanos enseña que Dios nos escogió y nos predestinó. Pero nunca dijeron que tanto la elección como la predestinación de Dios son asuntos orgánicos. Nunca nos dijeron que esa era una impartición, ni tampoco relacionaron la selección de Dios y su predestinación con algo que es completamente orgánico. En el capítulo 1 de Efesios, dice que Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos. Díganme, ¿qué significa ser santos? Les pregunto, ¿quién es santo? Cristo. ¿Quién más es santo? Dios es santo. En todo el universo, solo Dios es santo. Entonces, ¿de qué manera Dios puede hacernos santos como Él? ¿De qué forma? Al impartir su elemento santo, su naturaleza santa en nuestro ser.
Jameson, esta ha sido una presentación muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Nos muestra el punto de vista tan diferente que Winnesley utilizó cuando llegó a estos estudios vida, que se enfocan en la economía de Dios. Esto está por encima de las enseñanzas fundamentales, las cuales valoramos y amamos. Sin embargo, también necesitamos darnos cuenta que lo que ahora el Señor nos ha revelado es muy elevado, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Y estoy muy agradecido con el Señor por la revelación de estas verdades tan elevadas, porque al momento de ser traídos al Señor, hubiese sido muy fácil para nosotros simplemente tomar las enseñanzas tradicionales, sea cual fuese su nivel. Pero ahora podemos ver que hay verdades más elevadas. Y la razón de que ahora podamos ver estas verdades es que estos queridos hermanos, Watchman Nee y Winnesley, no se quedaron estancados con ninguna clase de enseñanzas tradicionales, sino que siguieron buscando al Señor para recibir la clara revelación que está contenida en la palabra de Dios. Esto les permitió ver la economía de Dios, la cual es una salvaguarda para mantenernos en esta línea. La economía eterna de Dios consiste en hacer al hombre Dios, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. En determinado momento, Dios se hizo hombre y vivió en la tierra. Luego fue a la cruz, resucitó y llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Esto implica que en el corazón de Dios y en su intención hay toda una familia de Dios hombres con miras a la expresión corporativa de Dios. No obstante, esta maravillosa revelación siempre ha estado amenazada por la religión y por la división. La intención de Dios consiste en que su pueblo sea uno solo y en que el pueblo sea la expresión de esa unidad genuina. Lamentablemente, la persona que fue usada por Dios para edificar el templo, es decir, Salomón, quien era un hombre tan sabio, se apartó de la intención de Dios y causó un inmenso daño al testimonio de Dios. Por lo tanto, Dios intervino para quitar el reino de las manos de Salomón y entregárselo a uno de sus siervos. Ya veremos más acerca de esto en los siguientes segmentos.
Gracias, Jameson. Bien, regresemos por ahora al capítulo 1 de Efesios. Nosotros recibimos las enseñanzas básicas fundamentales de parte de la Asamblea de los Hermanos del siglo XIX, tales como John Nelson Darby y muchos otros contemporáneos de él. El Señor les dio una gran medida de la verdad en ese periodo de tiempo y les abrió las Escrituras de una manera maravillosa. Muchas de nuestras enseñanzas básicas en cuanto a la fe cristiana en la actualidad son tomadas directamente de esa fuente. Sin embargo, ellos solo enfatizaron que fuimos escogidos por Dios basados en Efesios, pero se quedaron allí. Fue Winnesley quien continuó diciendo que fuimos escogidos para ser santos. ¿Cómo sería posible que nosotros, seres caídos, pudiésemos llegar a ser santos si no existiera la economía de Dios?
Solamente Dios es santo. La única manera en que nosotros podamos ser santos es que el propio Dios se imparta en nosotros con su vida divina y su naturaleza santa. Esto es lo maravilloso de la economía de Dios. La intención de Dios consiste en impartirse a sí mismo en el hombre, y dicha impartición hace a los hombres santos. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos otra vida en nuestro interior, y esa vida es la vida de Dios que nos hace hijos de Dios, tal como lo revela los capítulos 1 y 3 del Evangelio de Juan. Así que no solamente somos hijos de Dios, sino que además estamos creciendo en vida por medio de la vida divina que está en nuestro interior. Y al hacerlo, llegaremos a ser hijos maduros, herederos juntamente con Cristo. Pues bien, en esto consiste la economía de Dios.
Gracias, Jameson. Nosotros tomamos las enseñanzas básicas de los maestros fundamentales y nos paramos sobre los hombros de ellos para ver más allá. Ahora hemos llegado a un punto más alto, a medida que el Señor nos revela más aspectos de su economía. Así que regresemos con Witness Lee, quien continuará en este punto un poco más. Adelante.
They are fundamental teachings. They are good.
Las enseñanzas fundamentales son buenas.
We owe them something.
Y les debemos mucho a los que nos precedieron.
We are on their shoulders.
Y nos basamos en ellos. Pero debo decirles que yo también me conformé con las enseñanzas fundamentales, así como muchos otros maestros fundamentalistas. Ellos se conforman con estas enseñanzas, las cuales han llegado a ser una tradición y no quieren mejorar en cuanto a su conocimiento bíblico, porque les gusta permanecer como están. A mí me sucedió lo mismo hace 50 años, pero gradualmente empecé a ver algo en el hermano Nee. Él no estaba contento con las enseñanzas fundamentales, sino que siempre fue un pionero que se esforzó por ver algo más. En ese entonces, él no tenía tantos años como los tengo yo ahora, pero él fue encarcelado hasta que murió a la edad de 70 años. Hoy en día, en mi dormitorio solo tengo un cuadro, y no es la de mi esposa, ni la de mis hijos, ni la de mis padres, sino la del hermano Nee. ¿Ven esto? En toda la tierra he conocido a muchos cristianos, pero ninguno se parece a él. Nunca se conformó con las enseñanzas fundamentales, pero no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar más. Pero por la misericordia del Señor, él me ha guardado hasta el día de hoy, 22 años después del fallecimiento del hermano Nee. El hermano Nee murió en 1972, y 2 años después, en 1974, empecé el estudio Vida de la Biblia cuando tenía 70 años de edad. Hoy día, 22 años después, el Señor me ha mostrado aún muchas más cosas. Especialmente en los últimos 10 años, Él me ha mostrado su economía eterna con Cristo y su cuerpo como el centro y la realidad.
Excelente segmento, Jameson. No creo que necesitamos añadir mucho, ya que es un testimonio personal muy conmovedor que provino del corazón del hermano Lee. El Señor lo preservó y le dio la oportunidad de seguir adelante para mostrarle más que al hermano Nee. Estamos por ello muy agradecidos. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Es maravilloso. Estoy tan agradecido que pudimos vivir en el tiempo en que el hermano Lee vivía con nosotros, hablando estas cosas, las cuales son las verdades más elevadas que nosotros jamás habríamos soñado escuchar. Nunca se nos pasó por la mente estas cosas, porque estábamos satisfechos con las enseñanzas fundamentales. por lo menos yo lo estaba. Yo escuché al inicio las enseñanzas de las asambleas de los hermanos y me alegré mucho porque empecé a ver más cosas, en especial acerca de la unidad del cuerpo, aunque sin ver la visión acerca de la impartición de la vida de Dios en los creyentes regenerados. Pero, alabado sea el Señor, que esta revelación ha sido traída a nosotros. Esta es la única manera en que Dios puede hacer de nosotros personas santas.
Amén, Jameson. Bueno, aún tenemos más tiempo para hablar acerca del punto descrito en 1 Reyes 11 y 12, el cual se relaciona con la práctica ordenada por Dios para el pueblo de Israel. Esta les fue dada en Deuteronomio 12, cuando Dios ordenó que Jerusalén era el único lugar de adoración y sacrificio de ofrendas escogidos por él. Si leemos detenidamente Deuteronomio 12, veremos que este asunto se menciona de manera precisa en cuatro oportunidades. Y por eso quisiera leer algunos apartes de los versículos 5 al 11. Dice así: «Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, es decir, su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en todas vuestras empresas en las cuales Jehová tu Dios te haya bendecido. No haréis conforme a todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, que cada cual hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. Entonces, al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todo lo que yo os mando». Después de esto, Dios repite al menos dos veces más este mismo punto, para que quede bien claro. Jehová había escogido a Jerusalén como el lugar para que su pueblo viniera con sus ofrendas, su regocijo y entraran en la presencia del Señor. En el tiempo de Salomón y su hijo Roboam, vemos que el reino de Israel se dividió y este principio se rompió. El siervo de Salomón, Jeroboam, se rebeló y se llevó a 10 de las 12 tribus y estableció un segundo centro de adoración en el norte, en Dan, que supuestamente era más conveniente para ellos para que no tuvieran que viajar hasta Jerusalén. ¿Qué le parece?
Este es un punto muy lamentable al cual debemos prestar mucha atención, porque incluso actualmente sucede lo mismo entre el pueblo de Dios. Dios desea que todo su pueblo sea uno solo, e incluso el Señor Jesús oró por esto en Juan 17. No obstante, ha ocurrido división tras división, frustrando la unidad del pueblo de Dios. Y esto es lo que vemos con Roboam y Jeroboam.
Al estudiar la historia de Israel a partir de este punto, vemos dos líneas de adoración, una en Dan y otra en Judá. Y finalmente hubo muchos otros centros de adoración. Además, no hubo ni un solo rey del norte que terminara de manera positiva. Y en cuanto a los reyes del sur, hubo muchos reyes malignos, pero también hubo algunos positivos que mantuvieron un testimonio positivo. En cierta oportunidad, pude visitar a Israel con otros hermanos y viajamos al norte para visitar las ruinas de Dan, que todavía permanecen allí. Fue una experiencia muy sombría ver cómo quedó esa ciudad, que en un tiempo fue otro centro de adoración. Incluso, allí llegaron a ofrecerse sacrificios a los ídolos.
En realidad, esto no es muy diferente de lo que podemos ver entre el pueblo de Dios actualmente. No existe la unidad. Y por el contrario, existen muchas explicaciones y excusas para mantener la división en contra de la economía de Dios y el propósito de Dios. Dios desea que su pueblo sea uno solo, con un solo Dios, con una sola práctica e incluso con un solo centro de adoración.
Así es, Jameson. Bien, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Jamison Chen, la de Francis Bo y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Winnesley nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Winnesley fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.